El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela, porque no sabéis el día que vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche... En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues seguimos con este tiempo maravilloso que el Señor nos está regalando, la lluvia, qué bonita, venga a caer agua, agua, qué bonito, lluvia, es como la lluvia del Espíritu Santo, y venga a caer y no para, ¿no? Y no para, y no forma tú. ¿No? ¿Y dónde está el sol ahí escondido? Pues sí, ahí está, detrás, pero está, ¿no? Y venga a caer agua y agua. Bien. La lluvia sería, se podría comparar en cierta forma al Espíritu Santo, ¿no? Y en Galicia ocurre eso de que cuando va lloviendo, va lloviendo, y todo se va llenando de verde, todo. Se llena de verde el suelo, se llena de verde las paredes, se llena de verde los árboles, el tronco de los árboles, las paredes dejan de ser del color de la piedra, son verdes, verde, todo es verde, ¿no? Pues cuando tu niño le mandas pintar una pared, te la pinta verde, o un árbol te pintan la copa verde y el tronco verde, pues todo es verde. Bien, es un símil a la lluvia del Espíritu Santo sobre nosotros, que va lentamente como calando, y al final todo es verde. Verde esperanza o el verde del Señor, llamarlo como querramos. Pero es lentamente, y todo se va como transformando, todo se va inundando de Dios. Todo se va inundando de Dios. Y esa vida horrorosa que tú tenías, que pensabas que era repugnante y que nadie miraba para ti, de repente se torna maravillosa, bella y genial. Y después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, te miras al espejo y dices: madre mía, si parece que tengo 20 años menos, ¿no? Qué guapa me he puesto, tal, ¿no? Hasta me ha crecido el pelo, los calvos, tal, somos, tal, bien, genial, ¿no? ¿No? Bien. Porque la clave no está ni en lo que uno hace, ni en lo que uno es, sino en lo que uno vive. Esa es la clave, y el cómo lo vive. ¿Cuál es el tiempo mejor de la vida? ¿Cuál es el tiempo mejor? ¿El tiempo mejor de la vida cuál es? No piensa esto. Podemos vender que el tiempo mejor de la vida es cuando soy joven y tengo potencia, fuerza, puedo hacer no sé qué, puedo escalar el Everest, me embarcarme en un barco, recorrer el mundo. Y tengo un amigo mío que se ha ido un año o dos a recorrer el mundo, quiere conocerlo todo, dando vueltas por toda la Patagonia, otra parte, está ahí dando vueltas. Bien, de vez en cuando mandan una foto de Facebook, estoy no sé dónde, tal, he conocido, no sé, estoy en Australia saltando con canguro, está genial, ¿no? Qué bonito, bien. Y uno puede pensar que el tiempo genial de la vida es ese, u otro. O el tiempo genial de la vida es ahora que tengo este cargo de profesor y hago no sé qué, tal. ¿Cuál es el tiempo mejor de Dios? Incluso nos puede pasar que despreciamos el tiempo de mi vida. Estos 10 años de enfermedad son una tontería, son una pérdida de tiempo. A mí aquí Dios no me quiere, etc. ¿No? O X años en un sitio, o los 3 años que Bergoglio tuvo que pasar en aquel sitio, una vez que lo han quitado de superior de su orden, de su congregación de los jesuitas, lo mandan allí de confesor en una esquina, ¿no? En la oscuridad más absoluta, y dice que fue su gran oscuridad, ¿no? Su tiempo de purgatorio. ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el mejor tiempo? Y entonces es importante que aprendamos a mirarlo, porque celebramos a la patrona de la ancianidad. Y uno puede pensar que la ancianidad es un tiempo perdido, es un tiempo despreciado, Y tanto es así que estamos empezando a quitarnos a los ancianos de en medio. Nos sobran los ancianos, así nos los quitamos de en medio. Los enfermos no nos sirven, también los vamos quitando de en medio, para que los queremos, ¿no? Dan problemas, etc. ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el mejor tiempo de Dios en la vida? ¿Una edad? ¿Un momento? ¿Cuál es el grupo mejor, ya parroquial o de la renovación? Cuando uno es capaz de reunir a 300 tíos jóvenes, rubios, altos, 1,80 m, delgados, peso justo 85 kilos, da, no sé qué, esa, y son capaces de elevar las manos los 300 a la vez y alaban con un y cantan ahí, no, vamos, espectacular, y dices, qué jonín, qué impresionante, esto es un grupo de renovación, ¿no? ¿Cuál es el mejor grupo? ¿Cuál es el tiempo mejor de la vida? O sea, pues el tiempo mejor de la vida no depende ni de la ancianidad, ni de la edad, ni de la madurez, ni de lo mucho que hayas leído. No, no, no. Depende únicamente de que ese tiempo tú lo vivas en el amor del Señor. Y entonces, ese es el tiempo de Dios. Y el mejor grupo de renovación es aquel donde la gente se ama de verdad y vive en el Espíritu. Sean 10 o sean 300, sean jóvenes o sean ancianos, sean casados o estén todos sean solteros, igual, no importa, porque eso no es lo importante. Lo importante es vivir en el Señor. ¿Cuál es la comunidad monástica más impresionante? Como son capaces de ser 300 allí metidos, más que comunidad monástica, que canto gregoriano, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Es que se amen de verdad y vivan en el Señor. Ese es el tiempo de Dios y ese es el lugar de Dios. Por eso el mejor tiempo de la vida es el que tú estás viviendo hoy aquí. Y es el tiempo en el que Dios te habla a ti. Y además es el tiempo de tu salvación. El tiempo de mi salvación. El don de Dios en mi vida. El don de Dios en mi vida. Y también con Santa Teresa. Todos en la vida tenemos dones, gracias, carismas. Todos. Los que sean, del tipo que sean. Habrá que descubrirlos o no. A lo mejor no son espectaculares. Y más vale que no los tengas espectaculares. O sea, es una cosa sencillita, ¿no? Si Dios te los concede espectaculares, genial. Pero sencillos. Todos tenemos dones, gracias. A todos Dios nos ha concedido bendiciones. Porque toda vida humana tiene un sentido particular en la historia. Toda vida humana. Y toda vida humana que existe tiene un porqué, un sentido. No solamente en sí misma, sino para los demás. Toda vida humana. Toda vida humana. Hasta la vida de un niño que ha nacido y solo ha vivido 24 horas o 3 horas. Esa vida tiene un sentido profundo que trasciende a la simple mirada de los hombres. Por tanto, tu vida personal tiene un sentido profundo e íntimo en el Señor. Y tú tienes grandes dones, gracias, carismas, dotes humanos, dotes humanas y sobrenaturales. Y lo que Dios te ha bendecido, todos. Y eso es muy importante. Porque reconocer eso es reconocer la obra de Dios en mí. Y a veces sin darnos cuenta, blasfemamos contra Dios. Yo creo que una de las primeras blasfemias que lanzamos contra Dios es cuando no aceptamos la obra de Dios en mí. Y pensamos que Dios se ha equivocado al crearme y al hacerme. Y hay algo en mi vida que yo considero que Dios se ha equivocado. Me has hecho calvos, quizás se ha equivocado en la genética. Un dato ahí de la genética, tal, no sé qué. Hay algo, pensamos que Dios se ha equivocado. Me has hecho de esta forma. Y eso a veces es una blasfemia contra Dios. Ofendemos a Dios. Porque la obra de Dios en ti y en mí es buena. La obra de Dios iniciada en ti es buena, el día de tu bautismo. Y ya no solo el bautismo sacramental, sino el bautismo en el Espíritu. El día que entramos en la renovación. El Señor ha hecho en ti una obra buena y maravillosa. Y por eso, yo creo que lo grande, el fruto más importante es el amor, la caridad, el amor verdadero. Y no sirve de nada ser 400 en un grupo de parroquia, de renovación o un monasterio, si al final no nos media el amor. Porque el mundo es capaz de producir gente y grupos con 400 y 500, pero no se odian, se odian, se acuchillan, se critican, se difaman, andan divididos, andan empujándose para poner la zancadilla a ver si cae, ya le ocupo yo el cargo. Pues, esa es la historia del mundo. En cambio, nosotros no debemos ser así. Nos debe de unir el amor y la fraternidad. Y mirad la acusación que hemos leído en el Evangelio. La acusación más dura de Cristo, a mí me impresiona, no es con los pecadores, ¿eh? No es con las prostitutas, que las prostitutas en tiempos de Cristo, en aquella época, eran pecadoras públicas, o los publicanos que estaban a recaudar impuestos, o los cuidadores de cerdos, ¿no?, que eran también personas apartadas de segundo orden. No va por ahí. Ni a los grandes pecadores públicos. Es contra los escribas y fariseos. Y el primer ataque es el que hemos escuchado tanto en el Evangelio de hoy, como en el de ayer, como en el de hoy. Porque viven doble vida. Porque son pura apariencia. Porque son pura ficción. Y hay gente que, sin querer o queriendo a veces, vive una ficción espiritual o una ficción eclesial, o vive de la apariencia únicamente para que los vean. Pero mira cómo reza esa. Pero mira cómo reza ese. Pero hasta tiene un estilo especial a la hora de arrodillarse, ¿no? A veces pura apariencia, pura imagen, pero por dentro sepulcros blanqueados. Y la segunda condena contra los fariseos es, y a mí me parece la más interesante y la más grave, es que han secuestrado el don de Dios. Que ni entráis ni dejáis entrar. Y esa es la gran traición y el gran ataque de Cristo contra ellos. Que han cogido la salvación que tenía el pueblo de Israel y la han secuestrado. Y la han secuestrado para sus intereses, para el templo, para el no sé qué, para su concepción del judaísmo. Y secuestran la salvación de Dios. Y yo creo que esa puede ser nuestra propia tragedia en nuestra vida, ¿eh? Cuando secuestramos en nuestra vida el don de Dios y no lo abrimos a los demás. Cuando yo he descubierto el maravilloso don de la gracia o de la renovación carismática o del amor de Dios y lo secuestro. Esto no es para ti. Es que tú no eres digno de esto, digna. Y secuestramos el don de Dios y no dejamos que la gracia pase e impedimos que otro se acerque y nos hacemos con el don y con el regalo de Dios. Yo creo que toda la vida cristiana, toda la vida espiritual, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Además, es un don gratuito. La salvación es un don gratuito que Dios regala, que la Iglesia aporta en sí y lo regala, la salvación. Y por eso nosotros tenemos que comunicar esa salvación no haciendo grandes cosas. Amando al prójimo. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. En eso sabrán que sois mis discípulos. En eso sabrán que sois mis discípulos. En que os améis los unos a los otros como yo os he amado. es el vínculo del amor. Ese vínculo del amor que no estará exento del sufrimiento y de la cruz. Ese vínculo del amor que no estará exento del dolor. Misteriosamente, amor y sufrimiento y dolor en muchas ocasiones van unidos, van como concatenados. Y Pablo lo tenía muy claro en toda su predicación. Y sus comunidades le provocaban sufrimiento. Sufrimiento. Y lo podemos leer a todo lo largo de las cartas, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles, el sufrimiento de Pablo por sus comunidades. Lo que le costaban el rechazo. Las que sois madres sabéis lo que eso significa, ¿no? El rechazo, los hijos, el sufrimiento, el haber engendrado vida y ver que ellos, pues, viven a veces una vida como pueden, ¿no? Y a veces no todo lo bueno que debiera ser un cristiano. Y sufrimiento que implica engendrar vida. Pues cuando se engendra vida espiritual, implica sufrimiento. Y el amor implica dolor y sufrimiento en muchas ocasiones. Por eso vamos, yo os invito a entrar en el misterio, continuar entrando en este misterio de Dios, para que sean los vínculos del amor, los vínculos del perdón. La unidad solo puede ser realidad en el amor. La unidad en un grupo de renovación solo puede ser realidad en el amor. En la unidad de una familia solo se puede ser realidad en el amor. Verdadero, en el amor verdadero. Los vínculos de una parroquia solo pueden ser realidad, la unidad, en el amor verdadero. Y a veces, yo creo que en la iglesia estamos viviendo la gran competición. A ver quién es el grupo de iglesia que junta más gente en la plaza de San Pedro. Ahora nos toca a nosotros, a ver si conseguimos llevar 200.000. Entonces llega el siguiente grupo, a ver si nosotros llevamos 250.000. Venga, 250.000. Y podemos acabar esto en una competición de a ver quién llega más a la plaza de San Pedro. Nosotros hemos llenado la vía de reconciliación. Genial, yupi, ¿no? O sea, así estamos. Cuando lo que tendría que haber entre todos los grupos y movimientos, congregaciones, de la iglesia, todos, vínculos de unidad y no de competencia. Porque Dios no está más con unos que con otros. Está allí donde hay el amor verdadero. Allí donde está el amor verdadero. Y el amor verdadero solo se da cuando hay plenitud del Espíritu Santo. Plenitud del Espíritu Santo. No hay más, ¿eh? Y si no permitimos que venga el Espíritu Santo, unja el corazón, las comunidades, los grupos, las congregaciones, la iglesia, no habrá amor. Y cuando no hacemos eso, buscamos las armas del mundo, las estructuras del mundo, las sociedades del mundo, las formas del mundo, para intentar hacer lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Que no le estamos dejando hacerlo porque nosotros se lo estamos impidiendo. Y a continuación viene esa sensación de que todo se desmorona, lentamente, ¿no? Ay, Dios mío, esta parroquia que era maravillosa, cuánta gente, si ya no viene nadie, se va desmoronando. Ay, este monasterio, si estuvo habitado por 500 monjes, ¿cuánto se rezó aquí? Y se va desmoronando, ¿no? Y así tantas y tantas cosas. Porque al final no le estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en la iglesia. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en la iglesia. No le estamos permitiendo al Espíritu Santo transformar la iglesia. Nos creemos dueños de la iglesia. Nos creemos dueños de la iglesia, dueños de la historia de la iglesia, y queremos marcarle los tiempos al Señor. Y para que el Señor haga su obra, necesita de nuestra humildad. De nuestra humildad. Y la Virgen fue grande porque fue humilde. La Virgen fue grande porque fue humilde. Porque amó mucho y fue humilde. Os invito a entrar en ese corazón del amor de Dios. Te invito a entrar en el amor del Señor. Y dejar que el Espíritu Santo realmente transforme toda tu vida, todo lo que tú eres, para que Él haga en ti la obra buena. Como cuando somos ordenados los sacerdotes, nos dice el obispo, el Señor haga en ti, continúe la obra buena. Haga en ti la obra buena. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.